Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Y Morante llegó a las 100. El maestro de la Puebla del Río logró el pasado fin de semana cumplir su deseo de llegar a torear esta temporada 100 corridas de toros, en homenaje a su ídolo Joselito el Gallo. Morante, además de ser el diestro que más ha toreado, ha sido el torero que se ha enfrentado a más diferentes encastes y ganaderías esta temporada, alternando con todo tipo de compañeros y actuando en plazas de todas las categorías, mostrando al mundo una tauromaquia que parecía olvidada. El de la Puebla ha rescatado suertes que solo podíamos ver recurriendo a viejas películas de Pepe Gán o Fernando Achúcarro, a revistas antiguas como El Ruedo y a pinturas de Goya. Morante ha hecho un culto a la tauromaquia. Lo que ha sido una pena, que las llamadas figuras del toreo ninguna haya seguido la estela del sevillano y sigan en la poltrona de la comodidad, entrando siempre en los carteles de las grandes ferias, arropados siempre en buenos carteles y sin muchas veces importar los méritos obtenidos en los ruedos, por tener la temporada hecha en el mes de marzo. Qué importantes son para la fiesta toreros como Morante, como José Tomás, como Roca Rey, tan distintos y tan necesarios. El resto de las figuras a día de hoy, cualquiera de ellas, son completamente prescindibles. Si hoy en una feria falta una figura, se sustituye por otra y no pasa nada. Pero toreros, como los tres que he mencionado, están por encima del bien y del mal y pasarán a la historia del toreo como auténticos figurones de época. Los aficionados a los toros actuales no sabemos la suerte que tenemos de poder haber disfrutado de Morante de la Puebla estos últimos años. Dentro de un tiempo, cuando se recuperen imágenes de Morante de esta temporada, serán auténticas reliquias que se podrán comparar con las de Joselito, Belmonte o Sánchez Mejías. Para esta temporada próxima 2023, el diestro ya ha anunciado que no volverá a torear antes del domingo Resurrección en Sevilla y que el planteamiento de la temporada será distinto, lógico por otra parte. Mientras tanto, disfrutemos de lo que dure, porque la fiesta está a falta de muchos morantes. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En el día de ayer conocíamos la noticia del rechazo del proyecto para prohibir las corridas de toros en Colombia. Este asunto, aunque parece que nos pilla muy lejos, es de vital importancia para la tauromaquia a nivel mundial, pues ha sido una labor de muchísimo trabajo la que ha conseguido que den la vuelta a la situación. Pues la votación en un principio estaba más o menos en 120 votos a favor y 20 y tantos en contra, y se ha conseguido dar la vuelta a la situación con 78 votos a favor y 75 en contra. La Cámara de Representantes en Colombia ha rechazado por quinta vez el proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios que solicitaron la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional. Como decía, a pesar de lo cerrada de la votación, la proposición de archivar el proyecto fue avalado por 78 votos a favor y 75 en contra. De esta manera, la fiesta de la tauromaquia en Colombia sigue viva ante los ataques de los animalistas. La intervención del maestro César Rincón ha sido fundamental, al igual que la de Gitanillo de América y la de la parlamentaria Ana Rogelia Monsalve, que han defendido con ahínco la tauromaquia y las tradiciones en Colombia. Como digo, este hecho, aunque parezca que nos pilla muy de lejos, es un gesto muy importante, pues los lobbies antitaurinos sabemos que están intentando echar sus zarpas en todo el territorio mundial. Latinoamérica y la América taurina están sufriéndolo, como sabemos, en Colombia y en la misma Plaza de Toros de México. Pues Cargando la Suerte Cope Ciudad Real ha querido hablar con los protagonistas de primera mano y hemos llamado hasta Colombia al maestro César Rincón y a la parlamentaria Ana Rogelia Monsalve para que nos expliquen cómo ha sido y cómo se han desarrollado los hechos en Colombia. Y una de las personas importantes que ha defendido la fiesta nacional en Colombia, como no podía ser de otra manera, es el maestro don César Rincón, que se encuentra actualmente en Colombia y al que saludamos desde COPE Ciudad Real. Don maestro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa defensa tan apasionada que hizo usted ayer del toreo en su tierra, que está siendo atacada y que afortunadamente ayer se rechazó el proyecto para prohibir las corridas de toros en Colombia.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que es el esfuerzo de todos. Creo que aquí hay una corporación que se llama Corporación Libertad Cultural. Nos tuvimos que unir a unas expresiones culturales que hay aquí, muy arraigadas en nuestra tierra colombiana, gracias lógicamente a esa herencia recibida de los españoles, en el cual me siento tremendamente orgulloso y muy identificado en todas sus expresiones culturales. Y por eso creo que ayer ganamos, como se dice, una batalla en la Cámara de Representantes, pero vienen otros proyectos de prohibirnos nuestra tauromaquia, y debemos de estar alerta. La otra semana continuaremos con otros debates. Quiero resaltar que hay algunas personas que sí nos están apoyando tremendamente en este proceso. Y por eso pues me siento realmente identificado con otras actividades como los galleros y los corralejeros que también nos han arropado.
Pues también nos han comentado que la representante de la Cámara de Representación de Colombia, doña María Rogelia Monsalve, hizo también una defensa importante.
Sí, yo creo que fue muy clave, porque aquí lo que quieren, lo que han intentado, es que solamente sea lo de las corridas de toros. Pero aquí hay otras expresiones también culturales con los animales. Y eso está muy arraigado, y lo que querían era separarnos. Aquí hay una palabra que dice, divide y triunfarás. Y aquí nos unimos entre todos para salvar nuestra identidad, lo que somos, la libre determinación. Indudablemente creo que el apoyo de ellas ha sido clave. Pero yo pediría y a todos los taurinos en España les diría que por favor, que nos tienen que apoyar en este momento tan difícil y tan complicado.
Indudablemente, desde España hay que apoyar este proyecto porque esto es un ataque en Colombia y en México que también están teniendo, pero que indudablemente en España llegará tarde o temprano. Y lo que hay que resaltar también es que la unión, como dice usted, hace la fuerza. Y en este caso, los de los gallos y los de otras tradiciones se han unido y aquí en España debería de ser igual.
Indudablemente, yo creo que como han querido aquí separarnos, los que han querido decir que los maltratadores, los que usamos los animales, que violamos y que maltratamos al animal, no saben realmente el amor que el toro de Lidia y el amor sobre todo que es arraigado en nuestra cultura y en nuestras tradiciones que vienen lógicamente, como le comenté hace un momento, desde España y que las tenemos aquí en nuestro corazón.
Además aquí tenemos, que está ahora mismo en debate, la nueva ley de protección animal, que es un auténtico disparate y que mucha gente del mundo rural en España está totalmente en contra, porque además dicen que es un total desconocimiento quien ha redactado estas leyes de lo que es realmente el mundo animal y, como usted dice, cómo se cuida al toro bravo, por ejemplo, en las dehesas del campo.
Sí, así es. Nosotros somos los grandes. Si alguien dice que nosotros cuidamos a los animales y los protegemos, somos realmente los ganaderos. Nuestras mascotas en cada ganadería, si uno se da cuenta de la cantidad de ganaderías que hay en Colombia, en España, en México, que somos los grandes o sea, los grandes animalistas, porque somos capaces no de tener un solo perrito, sino muchos mascotas que tenemos nosotros, nuestras mascotas además tienen una vida muy larga porque tienen una gran descendencia y porque, como tú sabes, para tener un hato ganadero, por lo menos tenemos que tener entre 500 cabezas de ganado, o sea, es que somos los más amantes a la naturaleza y a la vida.
Además, usted es ganadero no solamente en Colombia, su país de nacimiento, sino en España, y defiende también la tauromaquia, que, como usted ha manifestado, le ha dado todo.
Sí, indudablemente que me ha dado todo, y sobre todo una cosa que quiero comentar es que uno en la vida sí tiene que ser agradecido. Somos agradecidos a la vida porque si a mí mi profesión como torero me dio tantas satisfacciones, no solamente morales sino económicas, también le devolví en la crianza del toro de lidia.
Maestro, ¿cómo ve también la posibilidad de que se vuelva a reabrir la Santa María de Bogotá?
Está en un proceso de demandas, ¿no? Hay que tener calma, hay que tener paciencia, seguramente llega. Pero también quiero decir que nuestra actividad la demanda la Corte Constitucional y que tenemos que morigerar. Y si nosotros no damos un paso, en definitiva, pues van a tener argumentos ellos para decir también que nosotros no hemos hecho nada.
Pues, maestro,
el camino es muy largo, tenemos que seguir trabajando. No, te decía que tenemos que continuar trabajando. Me disculpa, es que hay muchísimo ruido en donde estamos, porque estoy en el campo y iba de camino y entonces me tocó parar en un sitio para poder hablar con usted.
Pues, maestro, no le molesto más. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cadena COPE Ciudad Real. Que sepa que desde España estamos intentando apoyar todo lo que sea la defensa de la tauromaquia. Les damos las gracias porque ustedes, los colombianos, han sido un ejemplo a seguir de lo que seguramente nos toque hacer en España en un futuro, que, como usted ha dicho, la base estará en la unión del mundo rural, en la unión del mundo de la tauromaquia, para poder defender lo que amamos y lo que está por encima de todo, que es los animales.
Un abrazo y muchísimas gracias por estar pendiente de los acontecimientos en este lado del mar, en América Latina. Muchas gracias.
Gracias a usted. Y estamos también al habla con doña María Rogelia Monsalve Álvarez, que es miembro de la Cámara de Representación de Colombia, que ha sido una de las personas claves en la votación para poder salvar la tauromaquia en Colombia. No es una guerra ganada, sino es una victoria, y queremos charlar con ella para que nos explique un poco cómo está la situación. Doña Ana, buenas tardes desde España.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme expresarle al mundo esta nueva oportunidad que tiene la tauromaquia en nuestro país. Yo soy representante étnica del Congreso de la República y, como representante étnica, preservo nuestras costumbres y tradiciones y busco legislar para que todos nuestros temas culturales se preserven en nuestro país.
Nos comentaba el maestro César Rincón que ha sido fundamental la unión de ese tipo de tradiciones, como por ejemplo pueden ser los gallistas, en su país. Explíquenos un poco cómo se han desarrollado los acontecimientos.
Lo que sucede es que se ha venido una ola de proyectos de ley que buscan erradicar todas las expresiones culturales en las cuales se utilizan animales. Pero los magistrados de la Alta Corte Constitucional de este país exoneró, por decirlo de alguna manera, o sacó del listado de maltrato animal a estas expresiones culturales como los taurinos, los galleros, las corralejas, el coleo, entre otra serie de actividades artísticas y culturales que se realizan en nuestro país. Pero algunos representantes y parte de asociaciones animalistas insisten con pretender acabar con esta cultura, que si bien es cierto, nosotros lo defendemos no solamente por la parte cultural, sino que lo defendemos por la parte económica y social. Son muchas, miles de familias que viven de esas culturas en los territorios, miles de familias que viven económicamente de lo que se genera alrededor de estas actividades culturales.
Ha sido una votación muy, muy reñida, porque ha salido adelante solamente por una diferencia de 3 votos.
Sí, la verdad que logramos, pero ahí es importante resaltar que lo teníamos prácticamente perdido, que el informe de ponencia había quedado 102 a 20. O sea, realmente era poca la posibilidad de avanzar, pero afortunadamente entregamos un debate con unos compromisos también por la parte taurina, los compromisos de morigerar el arte, porque hay que decirlo que también están dispuestos a hacerlo, y de traer un nuevo proyecto de ley que regule, que disminuya ese maltrato que se le puede presentar al animal, pero resaltando de que son mínimos los toros de lidia que fallecen en comparación a los sacrificios de bovino para el consumo humano. Entonces nosotros aquí vemos algo completamente errado al creer que los animalistas solamente tienen que venir por nuestra cultura. Y yo pienso que esto era algo que va a ir escalando. En cualquier momento nos dicen que todos tenemos que ser vegetarianos.
Sin lugar a dudas, es una hipocresía manifiesta la que ejercen este tipo de lobbies. Han sido ustedes, usted en concreto, y luego han sido el maestro Rincón y Gitanillo de América, tres personas que se han involucrado muchísimo en esta defensa por la tauromaquia, que desde aquí, desde España, les mostramos nuestra solidaridad porque aquí también estamos sufriendo ya en algunas partes, como por ejemplo en Cataluña, el ataque de estos lobbies que lo único que pretenden es imponer sus ideas. ¿Cómo se ve el futuro ahora mismo en la tauromaquia en Colombia después de haber ganado Gustavo Petro las elecciones, que se ha declarado como un declarado antitaurino? Y de hecho ha sido el responsable de cerrar la Santa María de Bogotá.
Debe de entender que el legislativo es el que regula esta actividad y es importante que él acate la separación de poderes que tenemos en nuestra legislación colombiana.
Pues muchísimas gracias, doña Ana, por atendernos. Vemos que está, vamos, escuchamos que está usted en plena sesión de trabajo y ha buscado un ratito para atendernos. Le agradecemos mucho y sin duda es el camino a seguir también el realizado por este tipo de gente que ha defendido la tauromaquia en Colombia, que es que está tan hermanada con la tauromaquia española. Muchísimas gracias, doña Ana.
Mi intervención sin decir la importancia que tiene que las asociaciones animalistas, algo dijiste que me tocó mucho y es el tema de ser hipócrita en cuanto a las posiciones de los seres sintientes y de los seres humanos. Mira, en el Congreso de la República de Colombia se ha aprobado el aborto hasta las 24 semanas de gestación, un feto completamente sintiente. Aprobamos la eutanasia, se aprobó la venta y la compra de cannabis o de marihuana en cualquier esquina de nuestro país. Y se acaba de aprobar una paz total que busca que delincuentes, que asesinos de personas puedan venir y buscar y conciliar con el gobierno y volver a resocializarse. Pero vemos inaudito que el arte de lidiar toros sea una actividad cultural. Eso es ser hipócrita. Y nosotros estamos aquí para recordar que la legislación es para todos y que así como nos preocupamos por los seres sintientes, que son los animales, nos preocupamos por las familias que pueden morir de hambre si se acaban estas culturas en los territorios, en el país y por supuesto en el mundo.
Pues meridianamente claro ha dejado la postura. Muchísimas gracias, doña Ana, por explicarlo también y por el apoyo a la tauromaquia en Colombia, que es muy importante para también la tauromaquia española.
Un abrazo muy especial, muchas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y como es habitual, pasarán por los micrófonos de COPE Ciudad Real todos los triunfadores de los trofeos Virgen del Prado de esta temporada 2022. Hoy le toca el turno a Jorge Fuentes, el banderillero de Campo de Cristana, que actúa a las órdenes de Juan Ortega, que ha sido galardonado con el trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrilla de la temporada 2022. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, enhorabuena por la pedazo de temporada que has echado.
Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una temporada intensa y bonita, positiva.
Una temporada que has terminado toreando un festival como matador en La Carlota el pasado día 26.
Sí. Pues bueno, la verdad es que lo venimos haciendo ya varios años y bueno, pues la verdad es que este año hemos disfrutado muchísimo porque también los novillos han salido muy buenos, eran del Capea, de San Pelayo, y hemos disfrutado un montón, tanto yo como mis compañeros, y ha sido de las mejores veces, el día que más a gusto he estado yo en un festival, la verdad.
Bueno, pues eso es que donde siempre ha habido queda.
Bueno, pasamos mucho miedo con la muleta en la mano, pero lo disfrutamos. Como es un día al año, un día se hace el esfuerzo.
Oye, Jorge, has toreado este año, por supuesto, con tu jefe de fila, Juan Ortega, y también con el novillero Álvaro Burdiel. Sí. ¿Qué tal se ha dado la temporada con ellos dos?
Bueno, pues muy bien. Bueno, con Juan Ortega, pues yo creo que al tener más reconocimiento, pues todo el mundo lo sabe. La verdad es que fue una temporada, al principio no fue fácil. Y luego fue de menos a más, vamos, ya a mitad de temporada para adelante, pues vino haciendo más esfuerzos y bueno, por la pena que en Madrid estuvo a punto de que pasara algo grande, pero se vino un poquito abajo el toro. Y en Sevilla pues no tuvo opción, la verdad que no tuvo opción, pero bueno, lo ha dejado para la temporada que viene, yo creo que lo ha dejado bien. Y pues a esperar a que se siga preparando, mentalizando y a esperar a que le empista uno y lo pueda cuajar en un sitio de categoría, ¿sabes? Y luego pues con Álvaro Burdiel, pues la verdad que muy contento porque le he venido viendo desde una evolución desde el principio de temporada hasta el final en Valencia, que estuvo sensacional, y la verdad que es un novillero, un torero muy a tener en cuenta para el año que viene.
Has hablado de evolución, yo creo que también la evolución de Jorge Fuentes se ha notado.
Pues sí, la verdad, sinceramente creo que sí. Oye, el torear y estar en contacto todos los días con los toros y ese tipo de corridas también, que hay mucha presión con las figuras del toreo, pues te hace, o te vienes abajo o te vienes arriba, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad que vamos luchando día a día, intentar aprender de los grandes, porque te codeas con los grandes e intentas aprender de ellos. Y siempre pues en positivo y a seguir mejorando. Aquí no hay que parar de... Es como si te crees que ya lo tienes todo aprendido, estás acabado, ¿sabes? Entonces pues todos los días hay que sumar y todos los días aprender, ¿sabes?
Jorge, bueno. En términos futbolísticos está jugando la Champions. ¿Cómo es eso de torear en Sevilla, en Ronda, en Madrid, en las plazas esas tan que tanto has soñado desde que claro, iniciaste tu profesión en llegar?
Pues tú lo has dicho, Manuel, un sueño. Eso es un sueño. Un sueño, de verdad, yo la Goyesca de Ronda sobre todo, es un día súper especial y allí estaba feliz, la verdad. Luego el domingo de Resurrección en Sevilla, luego tardes en San Isidro con la plaza llena. Son días muy especiales y otras muchas más tarde, ¿no? Pero también aún así, o sea, es un sueño muy bonito, pero es mucha responsabilidad también, ¿sabes? Tienes que salir, hacer las cosas bien a los toros, y es mucha responsabilidad, pero bendita responsabilidad. Ahí es donde al final uno sueña estar y donde quiere estar. Ahora lo que tengo que intentar es que no se me vaya.
Jorge, la tauromaquia de Jorge Fuentes siempre ha estado muy influenciada por la saga Bienvenida, de la que eres un ferviente admirador. Cuéntanos de dónde viene eso.
Bueno, pues yo empecé a leer un libro de Antonio Bienvenida que me dejaron y me dejó maravillado, pues bueno, por la forma de entender el toreo que tenía y de respetar el toreo, ¿no? Y desde entonces pues me he ido mamando mucho de su historia, de toda la dinastía, de todos los toreros de su dinastía, y me quedé totalmente fascinado. Ahora, gracias a Dios, pues tengo la suerte de conocer a los herederos, ¿no? Como es Miguel Bienvenida, como es Gonzalo, como es Paloma, la hija de Antonio, que me siguen inculcando cosas de sus padres, de sus bisabuelos, de su abuelo, y gracias a Dios, pues eso, tengo la suerte de ser como uno más de la familia, me considero, y con ellos pues aprendo un montón y bueno, pues sigo mamando el toreo que ellos han dejado, el legado que ellos han dejado lo sigo mamando.
Qué importante es la educación taurina, ¿no? El transmitir de padres a hijos y de hijos a nietos.
Claro, y eso es respeto, que ahora los chavales que empiezan deberían de mamar, empezar por ahí, luego ya las condiciones de cada uno, pero lo primero que hay que hacer es lo que tú dices, la educación taurina, y que sepan que esto es muy serio, pero muy bonito a la vez, pero que hay que tener unos unos parámetros de para con los mayores, ¿sabes? Que eso no se puede perder en la vida, eso no se puede perder. Tanto te hablo como de toreros, como de periodistas, como de todo el mundo, ¿no? Aquí hay que respetar a todo el mundo y ahí está la educación taurina.
Jorge, hablábamos de plazas como Sevilla, como Ronda, que hiciste tu debut este año en La Goyesca, que me imagino que tiene que ser uno de los sitios más bonitos donde puede torear uno, pero también para ti ha habido un debut importante, que ha sido Almagro, la tarde del 25 de agosto, que además tu actuación te ha hecho merecedor del Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas en esta temporada. ¿Qué significó para ti la tarde de Almagro?
Pues mira, yo tenía muchísimas ganas, fíjate si llevo tiempo toreando y no había toreado nunca en Almagro. Y tenía muchísimas ganas porque sé de la feria que tenía Almagro, de la aureola que traía con las figuras del toreo, y me apetecía muchísimo. Y este año, pues por fin, he podido torear con Juan Ortega, un cartel de campanillas también, con Morante de la Puebla. Y bueno, pues yo la verdad es que era de esos días, no te voy a decir a lo mejor como un domingo de resurrección en Sevilla, pero algo parecido, ¿eh? Que me apetecía muchísimo torear, y luego en mi provincia, al lado de mis amigos, de mi casa, y fue un día para mí muy, pero que muy especial, tenía muchas ganas, de verdad.
Muy bien, además lo bordaste, porque estuviste, yo creo que una de las tardes que mejor te he visto a ti con el capote.
Sí, bueno, pues yo con el capote es lo que más de emoción siento como torero, y es lo que más me gusta hacer, torear con el capote, y bueno, pues ahí estamos en la lucha, intentando hacer sobre todo las cosas suaves, y poder a los toros desde la suavidad. Y bueno, pues ese día pues me salieron las cosas bien y bueno, pues ahí disfrutamos. Yo disfruté muchísimo. Desde que Juan Ortega se había anunciado en Almagro, yo disfruté muchísimo.
Jorge, Juan Ortega, un torero que es fundamental en tu vida, que tú has apostado por Juan Ortega cuando Juan Ortega no lo conocía a nadie. Yo tengo además una anécdota que a ti te han salido cosas para torear más cuando Juan Ortega estaba en el banquillo, por decirlo de alguna manera, y tú decías, no, pero yo tengo que respetar a Juan Ortega. Juan Ortega va a llegar, Juan Ortega va a llegar. Era de los pocos que creías en Juan Ortega y fíjate si ha llegado.
Yo tenía muchísima fe desde que empecé con él, sin caballos, y le vi de pegar un becerro, dos tandas de naturales, y dije, este va a ser torero. Este va a ser torero seguro, ¿sabes? Y bueno, pues yo no sé, llamarlo fervor, admiración, todo, ¿no? Y por Juan tengo eso, verdadera admiración, como torero, como persona, como amigo, pero como torea Juan Ortega, yo estoy convencido que tarde o temprano le va a llegar. Va a llegar a situarse donde se merece situarse, ¿sabes? Para que, claro, oye, su toreo es muy complicado, tiene que salir su toro, es muy puro, y eso todos los días no sale, ¿sabes? Pero vamos, que yo de siempre he confiado en él y sigo confiando en que se va a poner en posiciones mucho más altas de las que está, seguro.
Luego no hay que olvidar que Juan Ortega dio la explosión en la pandemia, hace nada, en una corrida. Creo recordar que fue en Linares, ¿puede ser?
En Linares.
Y que le cambió la vida, pero que estamos exigiendo a un torero como si llevara ya 20 temporadas dando vueltas a España, y no es así.
No, la verdad es que es un torero joven. Lo que pasa es que es verdad que en pandemia, por las circunstancias, pues bueno, pues no había nada por ningún lado, no había toros, esa era la única televisada, y se le ocurrió pegar eso por una tanda de naturales extraordinaria, un toro de Parladeo, y tuvo muchísima repercusión, y a partir de ahí pues ya se empezó a lanzar.
Lo que está claro, que el que la tiene la puede cambiar.
El que lo tiene antes o después, ya lo decía Antonio Ordóñez, que el que lo tiene antes o después le llega.
Jorge, el planteamiento de Jorge Fuentes para la temporada 2023, me imagino que será seguir con Juan Ortega por encima de todo, y luego pues no sé si se torearás suelto o no sé cómo lo plantearás.
Yo la verdad es que no soy avaricioso en ese sentido, ¿sabes? Y yo quiero ir a gusto, y vamos, con Juan Ortega por descontado, y luego ya te digo, pues con Álvaro Burriel también. Y cosas puntuales que me apetezcan, como si torea Fernando Tendero, como si torea gente, amigos míos, ¿sabes? Pues entonces sí me apetece ir, pero lo demás así, tampoco soy muy ambicioso de torear muchísimo y todo eso, ¿no? Yo tengo que ir a gusto, ¿sabes? Gracias a Dios me lo puedo permitir ahora mismo, a lo mejor el año que viene, ¿no? Pero hoy por hoy me lo puedo permitir, y lo que quiero es torear con amigos y torear a gusto y ya está.
Jorge, ¿cómo ves a los toreros de la provincia ahora que has nombrado a Fernando Tendero, que también sientes admiración por él y lo has respetado muchísimo?
Sí. Pues mira, pues lo que siento es mucha pena de que no tengan más oportunidades, porque son toreros muy grandes. Fernando es un torero muy grande, hablo de Fernando porque lo conozco bien, y es un torero muy grande y me parece que debería de ir a confirmar a Madrid. Y joder, es que es muy difícil, sé que es muy difícil, pero que se lo merece, porque además está en un momento ahora mismo, las corridas de todos los que ha toreado este año están a un nivel sensacional y es el momento de que vaya a confirmar a Madrid. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias pues son las que son, ¿no? Pero bueno, a ver si le llega también el momento. Y luego Carlos Aranda, que está muy nuevo, acaba de tomar la alternativa, tiene muy buen concepto del toreo y bueno, pues esperemos que el año que viene también le den cancha y podamos ver el toreo de Carlos Aranda en todo su esplendor, ¿no?
Bueno, Jorge, yo te he de confesar que lo he comentado con algunos amigos y con mi hermana y tal, que uno de los placeres que tengo yo, que me he pegado yo, ha sido tener una charla contigo de toros. Y cuando tuvimos el programa Cargando la Suerte Especial este verano en el Templete del Prado, luego después de la comida nos pudimos quedar un ratito charlando y la verdad es que es una maravilla oírte hablar de toros, porque con el respeto con el que hablas, no hablas nunca mal de nadie, ni saca los pies del tiesto, pero además con una sabiduría que importantes son en estos meses de invierno esas charlas al lado de una lumbre con una buena botella de vino.
Sí, 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 vamos, para mí importantísima. Es que qué cosa más bonita que hablar de lo que nos gusta de toros, ¿no? Con gente, cuidado, yo también pienso que con gente que te siga el hilo, ¿sabes? No puedes hablar de toros con cualquiera y de hecho cuando no hablo de toros con gente que no me sigue el hilo no me gusta ni hablar de toros porque me enfado, ¿sabes? Pero hay aficionados que sí me apetece hablar con ellos de toros y debatir cosas y aprender, siempre aprendiendo, ¿sabes?
Y luego con entonces, gente pues, de arte, ¿no? De gente de arte, yo pues sé sí, que te une una gran amistad con el artista Álvaro Ramos,
sí,
que
sí,
nos dará, vamos, ya verás la sorpresa de la revista que sacamos de esta temporada, resumen de esta temporada, que la portada también es una obra de Álvaro, que tiene devoción por ti y por Juan.
Sí, sí, sí. Álvaro, bueno, es un tío que es muy grande como aficionado y como persona, y la verdad es que hemos congeniado muy bien. Te digo, Álvaro, como te puedo decir también, para que no te quedes el último tú, Manuel, como puede ser Julio, como puede ser Víctor. La verdad que hay unos pocos de aficionados aquí en Ciudad Real que merecen muchísimo la pena hablar con ellos y que encima como personas son excelentes. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Lo que tú dices, una candela, una botella de vino y hablar de toros con amigos, eso ya es lo más grande que hay.
Bueno, pues candela no habrá, pero habrá charla, habrá fiesta y habrá reconocimiento el próximo día 18 en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe, donde recibirás tu primer trofeo en este caso es la provincia, porque la Feria de Ciudad Real ojalá vuelva el año que viene, pero claro, recibirás tu primer trofeo Virgen del Prado, que ojalá sean muchos.
Pues yo deseando, ¿sabes? Pero vamos, ya solo con estar con vosotros y estar eso, rodeado de buena gente, pues ya ese es el mejor trofeo que pueda haber. Ese es el mejor trofeo que pueda haber.
Pues muchísimas gracias, Torero, y nos vemos, si Dios quiere, el día 18 en Casa Pepe, donde recogerás el trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas de la temporada 2023.
Allí nos veremos, Manuel. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a vosotros.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Bueno, no será la temporada 2023 el trofeo a Jorge Fuentes, será de la temporada 2022. Y vamos a terminar el programa, como siempre, como viene siendo habitual, con el corte de las últimas noticias. Pero antes, recordamos los trofeos de Virgen del Prado que otorga Cargando la Suerte, que se celebrará la gala de entrega de premios en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava el próximo viernes día 18 de noviembre. El triunfador de Virgen del Prado, el triunfador de la temporada, ha sido para Juan Ortega, por las tardes de Manzanares y de Almagro. El trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, Escipión de la ganadería de Chamaco, que fue lidiado Pedro Muñoz por el diestro de Saúl Fernández y fue indultado. El trofeo Virgen del Prado, la faena más artística de la temporada, ha recaído en Ángel Sánchez. ocurrió en Alcázar de San Juan el 4 de septiembre, en sexto lugar, donde indultó también a Salinero de la ganadería del Torero. El trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrilla de la temporada, como hemos comentado con el protagonista, ha recaído en Jorge Fuentes por su actuación en la Plaza de Toros de Almagro el 25 de agosto. Y las menciones especiales Virgen del Prado este año han recaído en Manolo Castellanos en el año de su retirada, en Aarón Infantes en el año de su debut con el Castoreño y en el Festival de Alcázar de San Juan, que ha celebrado sus 20 años hace unos días. El Club Taurino de Almodóvar también ha presentado sus actividades, su entrega de premios y su Semana Cultural Taurina, que será del 8 al 11 de noviembre. Los actos serán el 8 de noviembre, charla taurina con Eugenio de Mora y el subalterno retirado José Antonio Carretero. El miércoles 9 de noviembre, Ángel Téllez, y moderará la charla Roberto García Minguillán, el compañero de IMAS Televisión. El jueves 10 de noviembre, el ganadero Daniel Ruiz será moderado también la charla por nuestro compañero del diario Lanza, Julio César Sánchez. Y el viernes 11 habrá una gala musical de la artista Laura García y los acordes de la banda municipal de Almodóvar del Campo. El sábado 12 será la entrega de trofeos y la cena de gala, que recordamos también los galardonados. El mejor torero de capa ha sido para Tomás Rufo, el subalterno de Brega ha sido para Juan Contreras, de la cuadrilla de Daniel Luque. Mejor quite artístico para David Fandil Alfandi. Mejor banderillero para Iván García, de la cuadrilla de Pablo Aguado. Mejor faena, Daniel Luque. Mejor detalle, el detalle para el recuerdo, Tomás Rufo. El mejor toro para Tunante, número 271, de Juan Pedro Domecq. Mejor estocada para Daniel Luque y triunfador de la feria, Daniel Luque. El memorial Reina Rincón ha recaído a título póstumo sobre Juan Ramón Leiva, periodista de Castilla-La Mancha Media, fallecido hace unos meses. La Peña Taurina Daimieleña, ya le hemos comentado las semanas anteriores, la Semana Cultural, que recordamos se desarrollará del 21 al 26 de septiembre en el espacio FISAC a las 8:30 de la noche. El 21 será la Noche del Arte, conferencia impartida por don Diego Clemente Espinosa, licenciado en Historia del Arte, bajo el título Los toros en el mundo del arte. Ese mismo día se inaugurará la exposición de pintura del artista Manuel Ballesteros. El martes 22, la Noche de la Cultura, presentación del libro Más allá de la plaza, El toro de Lidia en Castilla-La Mancha, de Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza, entre otros medios. Presentado por Francisco Javier Morales Herbar, director general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El miércoles 23, la Noche de las Peñas, mesa redonda con representantes de la Peña Taurina Capote de Oro de Alcázar de San Juan, Peña Taurina Tomelloso, Peña Taurina Clarines Teresianos de Malagón, Federación Taurina Madrileña, Peña Taurina Tomás Santa Cruz de Torralba de Calatrava y Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real. El jueves 24, la Noche del Recuerdo, proyección de faenas inolvidables de figuras del toreo como Antoñete, Emilio Muñoz, Julio Aparicio, José Miguel Arroyo Joselito, Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Luis Francisco Esplá, Juan Mora y José María Manzanares, hijo. El viernes 25, la Noche de los Mayorales, donde actuarán en una charla coloquio Teodoro González, Enrique Sánchez e Ignacio Sánchez. Y el sábado 26, la Noche de los Protagonistas Firmes en la Defensa de la Fiesta. Una mesa redonda donde actuarán, o donde participarán, mejor dicho, Adolfo Martín, ganadero, Juan Mora, matador de toros, José Ramón Caballero, presidente del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real, Antonio Tejerina, aficionado, y Demetrio López Álvarez, crítico taurino. La Peña Taurina Sánchez Mejías, recordamos también que entregará su trofeo al triunfador el próximo día 19, sábado, en los salones del restaurante Saga de Manzanares, y el trofeo al triunfador ha recaído en Juan Ortega. El Ateneo Taurino Manchego presentó su ciclo de conferencias Los toros en la cultura del 8 al 10 de noviembre, que serán todas las tardes a las 8 de la noche en el Museo López Villaseñor, como viene siendo habitual. El martes 8, con el título La revelación de la temporada tiene un nombre, participará el matador de toros Ángel Téllez, que será presentado por nuestra compañera de información taurina Raquel Montero. El miércoles 9, con el título En la búsqueda constante del toro real, participará el ganadero Victoriano del Río, que será presentado por el periodista Íñigo Crespo. El jueves 10, La Verdad y la Pureza son irrenunciables, con el matador de toros Diego Urdiales, que será presentado por Antolín Castro, director del portal Opinión y Toros. En noticias a nivel nacional, pues decir que ya se ha deshojado la margarita y ha salido el gordo. Y no precisamente el de Navidad, sino el apoderamiento de Daniel Luque, que ha elegido, bajo toda sorpresa, porque yo creo que nadie lo podía imaginar, pensábamos que Daniel Luque se iba a ir con una casa importante, con Sevilla o con Matilla, o con alguna casa importante, y ha elegido a un compañero, a un matador de toros, el que será el que dirija la carrera, que no es otro que el matador de toros francés Juan Bautista. Será el nuevo apoderado de Daniel Luque para la temporada 2023. Daniel Luque tenía evidentemente muchísimas ofertas, pero se ha decantado por el francés Juan Bautista, que recordamos también dirige la carrera del becerrista Marco Pérez, donde están todos los focos de los aficionados puestos, que cortó un rabo el pasado 12 de octubre en el Festival de la Hermandad del Gran Poder en Sevilla. Pues Daniel Luque, ya decimos que ha sido Juan Bautista el que se ha llevado el gordo, porque la verdad es que no le faltaban novias al sevillano. Joaquín Galdós ha roto también con sus apoderados de hasta el momento, Manuel Canorea y Leandro. No ha anunciado todavía quién será el que dirija su carrera, pero sí ha anunciado la ruptura del apoderamiento con Manuel Canorea y con Leandro. Pues otro cambio de cromos que tampoco se esperaba, porque han llevado una unión 12 temporadas, es David de Miranda y Jorge Buendía, que separan sus caminos. Pues el matador de toros David de Miranda y el empresario apoderado Jorge Buendía han anunciado su ruptura de apoderamiento después de 12 temporadas, lo típico, agradecimiento, respeto y amistad, dicen que seguirá y que cada uno ahora por su lado. Sevilla ya ha anunciado las ganaderías para la temporada 2023. Pues el equipo de veedores de la empresa Pajés está peinando el campo bravo, como suele ser habitual ya por estas fechas, y según se puede saber que debuta la ganadería de La Quinta en el coso hispalense después de ya muchos triunfos esta temporada. Yo creo que es una contratación muy merecida la contratación de la ganadería de La Quinta. También se sabe que participarán en el serial de la Feria de Sevilla, pues García Grande, Núñez del Cubillo y Victoriano del Río, Hermanos García Jiménez, Santiago Domecq, El Parralejo y Victorino Martín, Miura, Jadilla y Alcurrucén. Parece ser que se puede quedar fuera de Sevilla Juan Pedro Domecq, que por otra parte estaría totalmente lógica la decisión, porque los últimos petardos de Juan Pedro han sido importantes en Sevilla. La Plaza de Toros de Las Ventas, la empresa Plaza 1, dio los datos de la temporada 2022, donde han acogido un total de 61 espectáculos taurinos, de los cuales 38 han sido corridas de toros, 20 novilladas y 3 corridas de rejones. Ha habido un total de 828.920 espectadores los que han pasado por el coso venteño, y con una media de un 60% del aforo, donde 12 tardes se ha colgado el cartel de No hay billetes. En el plano artístico, pues destacar las puertas grandes de los novilleros Víctor Hernández, Diego García, Álvaro Alarcón y José Fernando Molina, por cierto, muchos de ellos castellano manchegos, los rejoneadores Guillermo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens, y los matadores de toros Tomás Rufo, también manchego de Toledo, Ángel Telle, también manchego de Toledo, el peruano Roca Rey y Francisco de Manuel. Por lo tanto, los toreros de Castilla-La Mancha han tenido peso muy importante en la temporada 2022 en la Plaza de Toros de Las Ventas. Pues más o menos a grandes rasgos estos han sido los datos que Plaza 1 ha ofrecido. En 2022 han salido 394 reses por los toriles, de las que 28 han sido como sobreros. En el apartado ganadero destacan los nombres de Duplicado, de Victoriano del Río, lidiado el Domingo de Ramos, y Embriagado, de Fuente Imbro, lidiado en la Feria de San Isidro. Bueno, pues también anuncia cambios en su cuadrilla Antonio Ferrera, donde salen Fernando Sánchez y José Chacón, y entran Javier Valdeoro y Joao Ferreira. Javier Valdeoro ya estaba, el que entra es Joao Ferreira y Alberto Carrero, porque Fernando Sánchez seguirá con Rufo, y José Chacón entra en las filas de Castella, que él estaba con Castella ya antiguamente, pero se tuvo que buscar otro jefe de filas cuando Castella decidió retirarse. Pues ahora, cuando vuelve Castella, pues José Chacón vuelve a la cuadrilla de Castella. Quizá es uno de los mejores banderilleros del momento, José Chacón, y sin duda el francés Castella no ha dudado en volver a contar con el torero. Pues la cuadrilla de Ferreira para la temporada 2023 queda de la siguiente manera: banderilleros Javier Valdeoro, Joao Ferreira y Alberto Carrero; picadores Antonio Prieto, José María González; mozo de espada Jesús Cortés; y ayuda Sergio Ruiz. Sigue apoderando al diestro extremeño la matadora de toros, Cristina Sánchez. Morante no toreará en Valdemorillo, Illescas, Olivenza, Fallas ni la Magdalena de Castellón. Pues según las declaraciones que hizo en la entrevista, en la maravillosa entrevista que le ha hecho Vicente Zabala de la Serna en el diario El Mundo, es donde ha anunciado que no toreará hasta el domingo de Resurrección. Ya lo hemos dicho en la editorial, la pedazo de temporada que ha hecho Morante de la Puebla, y ahora pues tiene un merecido descanso, que volverá el domingo de Resurrección en Sevilla. Mambrú se incorpora a la cuadrilla del Fandi, pues al igual que rupturas y los nuevos de apoderamientos y movimientos de cuadrillas, pues ha anunciado Mambrú que entra en la cuadrilla de David Fandila, el Fandi, Manuel Rodríguez Mambrú, que en las últimas campañas ha actuado a las órdenes de José María Manzanares. Otro de los que hay cambios es en Lippi. Lippi sale de la cuadrilla de Rafaelillo y queda libre para la próxima temporada. José Luis López Lippi, que ha actuado las últimas dos temporadas en la cuadrilla de Rafaelillo, pues queda libre a la espera de encontrar un nuevo jefe de filas. Seguramente no tenga problema, porque es un gran banderillero y ha actuado pues siempre a órdenes de grandes figuras como Juli El Cid, Pereira, Finito, Curro Díaz o David Galván o Rafaelillo en los últimos años. Nueva cuadrilla también para Luis Blázquez, que este año ha saltado la sorpresa y ha salido después de muchos años de la cuadrilla de José María Manzanares. Pues se ha incorporado en el equipo de Sebastián Castella, que hace una gran cuadrilla junto con José Chacón. Pues también Luis Blázquez es otro de los que se ha incorporado al equipo del francés. Ginés Marín ha contraído matrimonio con Ana Lorenzo en Toledo el pasado sábado 29 de octubre. Pues se ha casado el matador de toros Ginés Marín en la ciudad imperial, en el monasterio de San Juan de los Reyes. Pues a la ceremonia acudieron numerosos amigos y familiares, y el convite posterior se celebró en el Cigarral del Ángel de la ciudad toledana. Pues enhorabuena a Ginés Marín y a Ana Lorenzo, y que sea por mucho tiempo. Otra ruptura: Javier Jiménez y José Luis Peralta pues separan sus caminos. Después de una relación de apoderamiento, de mutuo acuerdo, han decidido pues no continuar juntos. Pues mucha suerte tanto a Javier Jiménez como a José Luis Peralta, cada uno por su lado. Recordamos que la Casa de Misericordia de Pamplona se ha llevado el Premio Nacional de Tauromaquia 2022. Casa de Misericordia ha sido galardonada por el Premio Nacional de Tauromaquia de este año, reconociendo su extraordinaria labor asistencial íntimamente vinculada a la organización y celebración de los espectáculos taurinos, que ha otorgado reconocimiento y difusión mundial a la ciudad de Pamplona y a la fiesta de los toros. Además, el motivo de este premio ha sido la tradicional solidaridad del mundo taurino con las causas sociales. El Premio Nacional de Tauromaquia, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros, que sin duda serán de mucho provecho para la Casa de Misericordia y que pueda seguir con sus obras sociales. Ya hemos comentado el rechazo del proyecto de prohibir las corridas de toros en Colombia, que nos han contado, nos ha explicado el maestro César Rincón y la parlamentaria colombiana, que aunque parezca, ya digo, que estamos muy lejos, pues hay que hacer mucho caso del refrán de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pues Con esto pasa igual. Lo que pasa en Colombia, muchas de las cosas que están pasando en Colombia y en México, pues pueden llegar a España, y por eso hemos querido traer a los micrófonos de COPE Ciudad Real la opinión de la situación que está atravesando ahora mismo Colombia, con la que tanto arraigo taurino tiene España. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en el programa número 56, es el que cumplimos ya. Esperemos pues haberles entretenido un ratito hablando de toros, que es lo que más nos gusta. Y les emplazamos, como siempre, a la página web de cargandolasuerte.com y cope.es y a los perfiles de nuestras redes sociales. Les recordamos también que pueden hacer su reserva para la cena de entrega de trofeos Virgen del Prado de Cargando la Suerte en el teléfono 926-8140-76 del restaurante Casa Pepe. Y, como siempre, les saluda muy afectuoso este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.